¿Alguna vez has pensado si realmente te conoces a ti mismo? Te pregunto esto porque a la hora de buscar empleo es fundamental tener claras tus competencias y lo que puedes aportar. En esta sección de los viernes en la que aprendemos y recibimos consejos sobre la búsqueda de empleo, hablamos sobre todo lo que debemos saber antes de ponernos a buscar trabajo. Durante los próximos minutos vamos a hablar del perfil profesional y de la importancia de conocerse para que te conozcan. Lo vamos a hacer con Rebeca Nieto, ya colaboradora habitual de Madrid Trabaja. Y si todavía no la conoces, te cuento que ella es gestora de proyectos de orientación laboral de Conduit. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Chema. Buenas tardes. Encantada un viernes más de agosto aquí con vosotros.
Igualmente, encantados también de recibirte y de que nos cuentes qué es esto del perfil profesional.
Bueno, pues el perfil profesional es la base de la búsqueda de empleo. ¿Vale? Si no sabemos cuál es, si no hemos trabajado nuestro perfil profesional y no sabemos cuáles son nuestros puntos más fuertes, nuestros puntos de valor, va a ser difícil que nos vendamos. Pero esto es como cualquier producto o servicio, ¿no? Hay que conocerlo para saber vender lo mejor de ello. Pues el perfil profesional tiene esa función, ¿no? Conocerse en profundidad a nivel profesional y bueno, esto nos va a ayudar también a tomar decisiones, a no dejarnos en manos del mercado laboral, ¿no? Que yo escucho mucho esto de, bueno, a ver si me cogen, bueno, a ver si te cogen o a ver si eliges, porque aquí tiene que haber un equilibrio, ¿no? En el mercado laboral y entre tu perfil, y cuantas más competencias y funciones o requisitos de perfil cumplas, pues más fácil será que te elijan, ¿no? O que tú elijas. Entonces, bueno, pues es, digamos, la piedra angular de la búsqueda de empleo.
Pues ahora hablaremos sobre eso del mercado laboral, pero antes que nada, quería preguntarte cómo podemos hacer esto de conocernos mejor, cómo podemos sino detectar nuestras competencias y saber conocerlas, digamos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué es lo que recomiendas para poder hacerlo?
Bueno, yo siempre recomiendo hacer, digamos, es un ejercicio que suele ser un ejercicio que suele costar un poquito, porque es analizarnos en profundidad y mirar en nuestras entrañas cosas que nos gustan mucho y cosas que no nos gustan tanto, ¿vale?
Sí.
Entonces, hay que hacer un análisis en profundidad. Digamos que sería algo así como un currículum en bruto, que lo vamos a hacer una vez, pero después nos va a ayudar muchísimo a desarrollar, digamos, a adaptar cualquier currículum, o sea, poder elegir de ese currículum en bruto lo que más nos interese en cada momento, ¿vale? Y yo, si queréis, os cuento un poquito el ejercicio que yo suelo hacer con las personas con las que trabajo en orientación laboral y que, bueno, que al principio, como os he dicho, remueve un poco, pero es súper efectivo.
Pues sí, Rebeca, ¿te atreves a que sea yo una de esas personas que llegan a este ejercicio?
Claro que sí, claro
que
sí.
Pues venga, vamos a ello.
Bueno, pues para empezar tenemos que pensar en nuestro perfil, pero a nivel competencial, ¿no? ¿Qué capacidades, qué cualidades, qué habilidades son las que más, digamos, nos diferencian o las que completan nuestra personalidad, ¿no?
Sí.
Esto nos va a hacer, siempre, si lo hacemos desde un punto de vista puramente laboral, nos va a ser más fácil, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos pensar en situaciones que hayan sido difíciles o en logros que hayamos conseguido en nuestra experiencia profesional que digan de nosotros cómo somos. Por ejemplo, si yo en algún momento he tenido que me han pedido que cree algún proceso laboral diferente y lo he conseguido, ¿no? He creado un protocolo, por ejemplo, de actuación en algún puesto de trabajo en el que me he desarrollado. Bueno, pues esto dice de mí que soy creativa, que soy una persona creativa, que me gusta acercarme a los retos, que yo no veo problemas, sino veo retos o situaciones que resolver, ¿vale? Y soy una persona, bueno, pues además soy generosa, ¿no? Porque me presto a ello, soy una persona con confianza. Entonces, vamos a pensar en todos aquellos logros, o aunque no lo hayamos logrado, pero lo hayamos intentado, ¿no? Porque en el camino se aprende muchísimo, ¿no? Que diga de nosotros cómo somos a nivel profesional. Y aquí no es que, a ver, si eres una persona extremadamente introvertida, pues bueno, pues no puedes decir, no puedes definirte como soy una persona que me encanta trabajar con las personas y comunicarme, no.
Hay
Hay
que
que
ser
pensar
realistas.
exactamente, hay que ser realista, eso es, hay que ser realista, ¿vale? Entonces, que en alguna ocasión la comunicación en ti haya sido algo importante o que haya promovido un cambio en la empresa, no quiere decir necesariamente que tengas una habilidad comunicativa extraordinaria, ¿vale? Con lo cual aquí hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿de
De
acuerdo?
acuerdo.
Después es muy importante definir, y esto normalmente no se le da. No, no se le presta mucho interés, pero es muy importante, ¿vale? Porque esto nos va a ayudar a focalizar, a acotar nuestra búsqueda. Tenemos que saber la disponibilidad que tenemos, ¿vale? Y con esto no podemos decir, bueno, yo es que tengo disponibilidad total. Vale, bueno, disponibilidad total es imposible, porque a ti te llaman para trabajar por la noche y a lo mejor no te interesa. O a lo mejor tienes un familiar al que cuidar, tienes hijos, tienes padres a los que atender, o simplemente te gusta ir al gimnasio por las tardes, ¿vale? Aquí hay que ser honestos también nuevamente y decir de cuánta disponibilidad de tiempo tenemos, ¿vale? Disponemos, valga la redundancia, ¿vale? Y también la disponibilidad geográfica, ¿vale? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a movernos? Porque no es lo mismo querer trabajar en nuestro municipio, ¿vale? Y movernos 20 kilómetros. O decir, mira, yo es que tengo disponibilidad total real. A mí si me llaman mañana para trabajar en Nueva Zelanda, me voy. ¿Vale? Porque esto nos ayudará también a después ponerlo en equilibrio con el mercado laboral y bueno, saber cuál es nuestro mercado, ¿no? Que luego podemos hablar un poquito de esto.
Vale.
Entonces, definir exactamente nuestra disponibilidad, tanto horaria como geográfica, nos va a ayudar muchísimo. Por otro lado, bueno, es interesante definir también cuál ha sido nuestra experiencia formativa o académica, ¿no? Si la tenemos homologada o no, porque a lo mejor la hemos realizado en un país y no la hemos realizado en España y tenemos que homologar estudios, ¿vale? O a lo mejor es una formación que aún no estando homologada nos puede servir, ¿vale? Porque a lo mejor he estudiado en una escuela muy prestigiosa. Que por el simple hecho de haber estudiado ahí ya nos aporta profesionalmente, bueno, pues un puntito de más, ¿no? Un puntito de valor. Entonces, en nuestra formación académica, ¿yo qué recomiendo? Vale, por un lado, poner las fechas. ¿Esto es importante? Bueno, pues sí, porque no es lo mismo haber estudiado, haber terminado de estudiar informática, por ejemplo, en el 2023, que haberla estudiado en el 1998.
Ha cambiado mucho la informática desde entonces.
Claro, entonces, bueno, pues es importante, sí es importante, porque nos va a situar en el espacio temporal y nos va a decir de alguna manera si estamos adaptados a las nuevas realidades o no, ¿vale? El
Claro.
centro en el que hemos estudiado y esa formación para qué te prepara, ¿no? ¿Qué es lo que se consigue profesionalmente con esa formación, qué salidas profesionales tiene. Y luego, por otro lado, bueno, pues analizar si es una formación actualizada o no actualizada. ¿Por qué estos datos son interesantes? Bueno, pues porque luego nos va a facilitar mucho a la hora de hacer el currículum, nos va a facilitar mucho tener esa información en la mano y a mí es algo que me ocurre muy a menudo. Cuando yo trabajo en orientación laboral y pregunto a las personas, oye, ¿y dónde estudiaste? Y no me saben decir cómo se llamaba el centro en el que estudiaron, pues a mí me crea, bueno, pues un poco, no sé, como de desasosiego. Digo, esta persona no se acuerda realmente de verdad dónde estudió el nombre. O sea,
Ya te hace dudar.
claro, o sea, claro, si no pone interés en eso, que es su vida, ¿realmente va a poner interés luego en el trabajo?
Sí, que habla mucho de la persona con la que estás hablando.
Claro, del interés que se le ponen a las cosas, ¿no? Entonces, si yo te digo, mira, yo he estudiado en este centro, de esta fecha a esta fecha, esta formación me sirvió para esto, me aportó esto, o porque es verdad que uno empieza estudiando una cosa, que considera que yo voy a estudiar economía y voy a trabajar como esto, y la vida le lleva luego a ser visitador médico, ¿vale? A lo mejor no tiene nada que ver, pero seguramente que sí que tenga algo que ver. ¿Vale? Seguramente que le ha aportado cierto conocimiento, cierto saber estar, ciertas relaciones que le hacen tener un perfil como visitador médico muy atractivo, ¿Vale? Entonces, aunque a lo mejor no esté ligado directamente con nuestra profesión actual, pero sí que nos ha aportado, bueno, en nuestra profesión, bueno, pues un conocimiento que nos es muy útil, ¿vale? Entonces, esto yo lo haría de cada formación académica, ¿vale? Hombre, no vamos a empezar con primaria, ¿no? Pero ya que si ya tenemos una formación profesional, un certificado de profesionalidad, un grado, un máster, un doctorado, bueno, pues sí que es interesante, ¿no? El
Sí,
saber.
todo lo que consideramos que sea relevante, también un poco con sentido común, no, pues lo que dices, la primaria a lo mejor no, pero todo esto que pueda ser relevante para que las empresas lo tengan en cuenta, pues adaptarlo al sitio.
Efectivamente, eso es, ¿vale? Después tenemos el apartado de experiencia profesional. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Definimos el puesto de trabajo que hemos desarrollado, el inicio y el fin y la empresa en la que hemos trabajado. De verdad que me pasa muchísimo que la gente no recuerda el nombre de las empresas o de los centros formativos. Para esto tenemos una vida laboral que es muy útil, que la puedes solicitar por SMS con certificado digital al Instituto de la Seguridad Social y es inmediata y esto nos ayuda muchísimo. Si no conocemos, no recordamos el nombre de las empresas, bueno, pues nos apoyamos en esto, pero por favor, hagámoslo, porque queda muy mal no recordar tu vida. O sea, somos capaces de recordar la vida de nuestra prima, la del pueblo, y sin embargo, cuando nos preguntan sobre nosotros, no nos acordamos, ¿no? Y esto no queda bien, ¿vale? En las empresas, cuando esto nos sirve para hacer un currículum y cuando nos presentamos una entrevista de trabajo y tenemos esta información fresca, nos vamos a desenvolver muchísimo mejor, ¿vale? Aquí, importante, ¿qué funciones desarrollábamos? ¿Vale? Y, por ejemplo, a esto me refiero a las funciones ya más a las estructurales también, pero a las que se salen de la estructura habitual de ese puesto de trabajo, esas son las que me interesan, porque esas son las que me van a hacer diferente con respecto al resto, ¿vale? Un
Sí, que
auxiliar.
es algo que también comentábamos cuando hablamos del currículum en la primera intervención y que es fundamental también, pues eso, para conocer mejor a las personas que son los candidatos.
Eso es, nos va a aportar más valor, nos va a hacer más competentes, porque las empresas dicen, ah, vale, pues un auxiliar administrativo gestiona datos, archivos, está muy bien, pero este auxiliar administrativo, una de sus funciones era el trámite administrativo con diferentes, imagínate, embajadas, ¿vale? Con lo cual, que esa persona haya trabajado con embajadas, a mí me puede interesar, ¿no? Porque además me va a decir que seguramente hable más de un idioma, porque además, bueno, pues me va a aportar como cierto protocolo, ¿no? De saber relacionarse. O, por ejemplo, imagínate que es un administrativo que ha trabajado con licitaciones públicas. Pues a lo mejor me interesa una persona que sepa cómo se gestiona con la administración pública, porque si yo a lo mejor en algún momento me quiero presentar a alguna licitación, ¿vale? Esto es lo que nos hace diferentes, ¿de acuerdo? También aquí en la experiencia profesional es importante destacar qué capacidades, competencias y habilidades son necesarias para ese puesto de trabajo que yo estaba realizando, ¿vale? También es importante analizar lo más positivo que me aportó y también lo más negativo, ¿vale? Porque a lo mejor nos ayuda a definir si realmente lo que estamos haciendo y ese puesto de trabajo nos gusta o no nos gusta. Hay gente que se tira 30 años haciendo lo mismo y no le gusta. Y se puede cambiar, ¿vale? Te puede costar más o menos esfuerzo, pero se puede cambiar. Pero es que lo hablamos en el programa anterior. Si tú consigues un puesto de trabajo que no te gusta porque no te aporta nada, lo terminarás dejando, ¿vale? Entonces sí es
Claro.
importante definir lo positivo y lo negativo de los puestos de trabajo, ¿vale? También qué retos y qué situaciones tuve que superar, ¿no? ¿Cómo los afrontamos? Esto está muy enlazado con lo que hemos hablado al principio, ¿no? De cuáles son esas habilidades, esas competencias que nos definen, ¿vale? Bueno, pues a mí en esta empresa se me solicitó, por ejemplo, ayudar a resolver un conflicto entre compañeros, ¿vale? ¿Y cómo lo afronté? ¿Cómo lo resolví? ¿Vale? Bueno, pues esto nos puede ayudar a definirnos y luego a ponernos en valor, ¿no? A ser más competentes, ¿vale? Y bueno, cualquier otro dato que consideremos que puede ser interesante y que no hayamos descrito anteriormente. Vale, esto de la experiencia profesional lo debemos de hacer con cada una de las experiencias que hemos ido desarrollando. Tengan que ver con nuestro perfil o no,
Vale.
¿vale? Porque como hemos dicho al principio, esto es un currículum en bruto, que luego nosotros vamos a seleccionar lo que más nos interese. A lo mejor de una experiencia profesional no vamos a elegir, no vamos a definirla en el currículum, ¿vale? Pero sí que nos va a ayudar para definir algunas competencias, ¿vale? O algunas habilidades que hemos desarrollado en nuestra primera experiencia laboral que tuvimos,
Vale.
¿vale? Entonces, bueno, puede ser interesante. Después nos vamos a la formación complementaria, ¿no? Aquí el orden da igual, ¿vale? Podemos hablar de la formación, luego de la experiencia o primero la experiencia. Como esto es en bruto y es para nosotros, nos da igual. Esto no es como un currículum, ¿vale? No tiene el formato.
Claro, es
Es un
un
ejercicio.
es como has comentado, un ejercicio para hacer como un currículum en bruto para conocer todo esto y luego saber aplicarlo y pasarlo, digamos, traducirlo a un currículum como conocemos.
Eso es, para un currículum y para si nos tenemos que presentar una entrevista de trabajo, le damos una lectura antes de la entrevista
Para
y
tener
nos va a
todo
ayudar
claro.
muchísimo a posicionarnos.
Esto es.
Eso es. Después, formación complementaria, nombre del curso, dónde lo hemos hecho, importantísimo, número de horas. No es lo mismo hacer una formación de geriatría de 20 horas que de 600. Es una formación igual. Pero bueno, te aporta más confianza cuando has hecho 600 horas, ¿vale? Entonces, el número de horas de la formación complementaria es importante, ¿vale? ¿Cuándo se hizo y el centro? ¿Cuándo se hizo? Pues, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, o sea, necesitamos saber si está adaptada a los nuevos tiempos o no, ¿vale? Importante también qué objetivo cumplía este curso, qué perseguía el curso, ¿vale? Si nos aportó conocimientos a nivel profesional o no, ¿vale? Si nos ha servido a nivel laboral o no, ¿vale? Y si es una formación que esté actualizada, ¿vale? O a lo mejor hay una formación que, bueno, ha surgido nueva y esta está descatalogada, ¿vale? A mí hay gente todavía que me pregunta que si puede poner en el currículum el curso de mecanografía que hizo. Hombre, pues está muy bien, lo hiciste, esto te aporta, dice de ti que tienes muchísima habilidad, digamos, con las manos, ¿no? Y que escribes, tienes, no me acuerdo cómo se llamaba lo del tecleado, ¿no? La rapidez de teclear, pero no te aporta mucho más. Bueno, lo pones, lo describes, pero luego a nivel currículum, bueno, pues no dejas huella de esto, ¿no? Por último, bueno, cualquier otro conocimiento que nosotros queramos, ¿no? Le queramos dar una vuelta. Por ejemplo, idiomas, ¿vale? Si he hecho alguna formación, si he tenido alguna estancia en el extranjero, si mis padres hablan otro idioma de origen, ¿vale? ¿A qué nivel? Si has escrito, hablado, conversación más o menos fluida, ¿vale? Pues esto lo podemos poner en otros conocimientos. También programas informáticos que dominemos, el nivel que tenemos y si tenemos un diploma o simplemente ha sido un aprendizaje autodidacta, ¿no? Aquí también es importante saber si tenemos carnet de conducir o no, si tenemos algún otro carnet profesional, porque a lo mejor tenemos una formación profesional de, imagínate, electricidad, pero no tenemos el carnet profesional que nos habilita para la alta y baja tensión, ¿vale? Bueno, pues esto es importante dejarlo por escrito, ¿vale? Y además el hacerlo por escrito nos va a hacer tomar más conciencia de quiénes somos profesionalmente. ¿Vale? Nos va a ayudar no solamente pensarlo, sino hacerlo por escrito, hacer ese trabajo por escrito.
Claro, y esto, como decimos, Rebeca, es algo bruto, algo que utilizamos para nosotros y que luego nos puede servir, pues, para eso, hacer un currículum, para preparar una entrevista de trabajo, como hemos hablado en estos programas anteriores, y sobre todo adaptar esa información en bruto que hemos hecho a cada entrevista y a cada oferta a la que nos queremos dirigir
Así es, esto
y
sí les.
seleccionar esa información.
Si dedicamos tiempo y esfuerzo a esta tarea, podemos estar seguros de que vamos a trazar un mapa muy completo de nuestro perfil que nos va a ayudar a situarnos, a tomar decisiones y a saber definir cuál es nuestro mercado laboral.
Claro, porque una vez conocemos este perfil profesional, ¿cómo conocemos también el mercado laboral en su conjunto? Porque también debemos ajustar nuestras expectativas y adaptarnos a lo que nos exige el mercado laboral. Vamos un poco brevemente, porque ya no nos hemos quedado con mucho tiempo, a hablar sobre esto del mercado laboral, porque también me parece interesante y es importante aclararlo.
Sí, bueno, esto da para otra charla, ¿no? El mercado
Pues no
laboral,
tenemos tanto tiempo hoy,
claro, por eso
Rebeca.
voy a ser muy, muy breve. A ver, cada uno tenemos un mercado laboral, ¿vale? Que depende de nuestra situación geográfica, que depende de nuestro tiempo, que depende de nuestra experiencia, de nuestra formación. Si hacemos un buen perfil profesional, nos va a ayudar a focalizarnos y a centrarnos en nuestro y particular mercado laboral. Y de aquí vamos a extraer las ofertas que se adapten a nuestro perfil. Yo ya no buscaré ofertas más lejos de lo que yo me puedo mover o en horarios en los que yo no puedo trabajar, ¿vale? O con, digamos, requisitos que yo no tenga, ¿vale? Esto nos va a ayudar a centrarnos en nuestro mercado laboral, ser más realistas y ajustar expectativas y decir, ah, pues igual tengo que hacer esta adaptación porque ahora están pidiendo esto, o por el contrario, oye, me adapto bastante bien y yo creo que voy a tener facilidad para moverme. Ahora bien, hay que, una vez tengamos este ejercicio hecho de mercado laboral, hay que ver también cuáles son esos canales que nos ayudan a entrar en ese mercado laboral, ¿vale? Que también, bueno, pues esto también da para otro tema más.
Pues sí, pues sí. Pues nada, esta ha sido una pequeña introducción a este tema que, como decimos, daría para mucho más. Así que nada, hablaremos la semana que viene sobre otro asunto. Rebeca Nieto, gestora de proyectos de orientación laboral de Conduit. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.